¿Cómo se llama? This is Mario Cifuentes interviewing Francisco Murillo Almaraz.
Almaraz.
In Ripley, California, May 22nd, 2006. Bracero Oral History Project. Comenzamos con su niñez. Me dices dónde naciste, fecha y lugar. Y me la platicas un poquito sobre su juventud, su niñez, cuando la escuela y todo eso.
Dice, yo, por una parte, yo en escuela no tuve ninguna madre. Pero yo nací en Tabasco, Zacatecas.
En Zacatecas.
Y pues, de ahí me vine yo para acá. Me vine en el 42 para acá, cuando los primeros braceros.
Los mismos.
De la capital de México.
¿Y sus padres a qué se dedicaban?
Pues a sembrar nomás allá, agricultura, era todo maíz, era lo que sembraban los frijoles. Uh-huh. Pero dije que no había otra siembra más esa nomás.
¿En Zacatecas no hay otra?
No había otras, ahorita ya hay varios, uh-huh. Hay muchas clases.
¿Y tuviste hermanos y hermanas?
Tuve dos hermanas.
¿Eso eras el único hombre?
El único hombre.
¿Y cuando estabas en Zacatecas, cómo se enteró usted del programa Bracero?
Pues, sabe que cuando se abrieron las oficinas me di cuenta porque vinieron varios y se vinieron. Y en eso me vine yo también.
So, ¿en tu pueblo mandado bastante sí. trabajadores a,
pues,
al norte?
No, mucho, no muchos. No querían venir porque decían que iban a la guerra. Y les dije, ¿cuál guerra? Que no. A nosotros no nos íbamos a meter allá.
¿Tenían miedo que le iban a mandar a la guerra?
Tenían miedo y le voy a decir que todavía varios se dejaban caer del tren cuando en la primera estación.
Ah, oh, sí.
Bueno, porque entraban por Ciudad Juárez y entraba uno por Nogales.
Ajá.
Ya le digo.
So, ¿se subieron en tren?
Se subieron.
¿Para llevarse a la frontera?
Sí, para traerlos para acá a la frontera y muchos llegaban a... Pasaban por sus lugares de su pueblo y se bajaban.
Y brincaban en
sí, que porque tren. No, que porque venían de la guerra. Le dije, no, hombre, ¿cuál guerra? A nosotros nos llevan a trabajar, ¿no? Pues era cuando estaba la guerra, pues aquí.
Sí, la Segunda Guerra Mundial.
Sí, yo estaba aquí y eso fue lo que pasó. Yo me vine para acá, aquí caí en noviembre, y aquí me estuve como 5 años. Fui iba por mi pueblo, pero por algo, 6 meses al año, pero no mucho. Y ya últimamente ya no me salí, ya me quedé aquí.
Okay.
Andaba todo esto, todo lo de varios estados del norte, andaba yo. Yo pues mi jale era trabajar todo el tiempo.
Ah.
Y yo estaba joven y me gustaba trabajar. Todavía ahorita me gusta trabajar.
Todavía
pero, ¿sabe qué? Pues siempre hace mucho calor y ahorita.
Sí.
Y yo trabajé, mi total de mi trabajo fueron 57 años aquí en Estados Unidos.
¿El brasero de
la
cosecha?
De cosechas por donde quiera andaba. Y ya hasta tengo 2 años que me paré de trabajar.
Cuando pasaste por Nogales, usted?
Pasé por Nogales.
Por Nogales. Platícame un poquito de cómo fue esa experiencia, como los del centro de recepción y cómo encontraron el contrato y todo eso. Platícame
no,
un
pues, ¿sabe qué? Pues mire, aquí últimamente le voy a decir que había una chance de que primero le daban por 6 meses y luego después le daban por 45 días y ahí le seguían renovando. Y si si aquella compañía o aquel ranchero lo veía que usted tenía ánimo en trabajar, no lo dejaba salir. No lo dejaba salir. Le llegaban los 18 meses y lo mandaban, porque ya después las contrataciones se pusieron en Palma, Sonora.
En Palma.
Ahí se acabaron.
Ajá.
Y ahí lo mandaban a renovarlo allá. Y ya después agarraron otra chance de renovar en San Luis, aquí luego en la frontera.
Ajá.
Yo le digo, y así me la llevé yo.
¿Y cómo lo hacía de ir para de donde estaba trabajando a regresar a la frontera? ¿Lo pagaba el mayordomo o...?
Lo pagaba la compañía.
¿En un bus se llevaba
sí.
todos?
No, pues ¿sabe qué? Le daban a uno su pasaje para que se fuera para allá.
Ajá.
Lo mismo cuando lo mandaban a renovar a Empalme, le daban su feria por la compañía.
Ajá.
Y lo mandaban allá. Y al último ya se soltó un desastre allá en Empalme.
¿Qué pasó en Empalme?
Y ellos ya sabían que algunas personas estaban metiendo por dinero, por $100, y la compañía le daba los $100 y le daba el nombre de la persona allá en Empalme. Si usted se quería venir otro, si usted caía como era, se reportaba con aquella persona.
Ajá.
Y dice, si te quieres ir mañana te mando. siempre yo me venía casi luego luego.
O sea, no tenían que esperar no, nada tenía para el contrato.
No, yo me venía, yo mañana me voy, otro ya me mandaba. Y ellos sabían atrás. Cómo tenían su rol.
¿Tú te quedaste en el mismo rancho o con el mismo mayordomo por un rato?
Sí, aquí me quedé con varias compañías. Aquí en esta compañía en la, que vino siendo la Calpro, duré 5 años.
Ajá.
Aquí está nomás la salida. Ahí trabajé yo 5 años y al último se vino la contratación aquella de Hermosillo.
De Hermosillo.
Y ahí nos echaron a todos para afuera y trajeron puro nuevo.
Ah, oh, sí.
Y yo no me vine para acá, de todos modos me quedé afuera en Mexicali, me quedé como un mes o dos y me vine. Me fui para allá para arriba.
¿Cómo lo hiciste entonces en esa vez?
Sin papeles.
Sin papeles.
Sin papeles, en ese tiempo no estaba duro la inmigración.
Ajá.
Le voy a decir que usted podía pagar, se pasaba allá a Cali, se agarraba el vaso. Hasta donde quisiera ir.
Okay.
Ahora no. No, ahorita está duro.
Se hace más dura, ¿eh?
No, ahorita cuidado.
So, ya que se acabó cuando dejaste en el morcillo, nunca regresaste como brasero.
No, ya que
no, se acabó. No, eso ya se acabó.
Ya se acabó, eso. Ya no, ya. Me quedaba un tiempo por allá y luego me venía en tiempo de las corridas de los trabajos aquí, uh-huh. De la fruta, porque yo hacía la sandía, hacía melón, hacía lechuga, hacía todo.
Uh-huh.
Y me venía yo, ahí me pasaba, me venía para acá. Y como verás, aquí en este pueblo me conoce mucho ranchero.
Sí.
Mucho ranchero me conoce. Y gente mayor igual que yo.
Uh-huh.
Ya muchas personas que eran mayordomos ya se murieron.
Sí.
Ellos me conocían a mí.
¿Y cuando entraste en Nogales, ¿viniste con conocidos o desconocidos?
Yo venía solo de mi pueblo venía yo solo.
Pues
aquí le voy a decir que acá se hacían unos amigos entre la raza.
Uh-huh.
Ya caigo uno a los campos y en los campos le voy a decir que era pura raza ya de nosotros.
No.
Casi la mayoría era puro mexicano,
puro
racero.
Uh-huh.
En aquel tiempo le voy a decir que a gente así local que era nacida aquí no, casi no le querían dar trabajo.
No.
Poco. Les daban cuando tenían mucho. Porque les decían, quieren usted trabajar 3-4 días, nosotros tenemos compromiso de darles a ellos. Todo el tiempo.
A los braceros.
Seguro.
¿Y los otros eran mexicanos que ya estaban aquí, sí, nacidos? O...
Eran mexicanos nacidos aquí. Sí, de todos modos. Pues no se agüitaban porque ellos les decían, quieres trabajar 2-3 días al día.
Pues
si no, búscale por ahí con un ranchero que no tenga brasero.
Uh-huh.
Porque nosotros tenemos que darles a ellos. Tenemos compromiso, tenemos firmado uh-huh. darles trabajo a ellos. Uh-huh. Y a veces nos daban poquito, no creo que nos daban mucho, 4 horas.
Uh-huh.
Es nomás para taparle, pues no tenían mucho, pero sí, cuando tenían trabajo, sí nos daban mucho trabajo. Yo le digo.
¿Se conociste a varios como mexicanos que ya vivían aquí o nacidos aquí?
Ah, sí, conocí 3-4 camaradas míos, que todavía, pues ya murieron casi los más.
Uh-huh.
Ya queda uno que otro por ahí, pero ya están muy señores mayores, más que yo todavía.
Sí.
Ya le digo, ya no quedan, ya casi ni los miro, están en su casa todo el tiempo, unos,
uh-huh.
y otros los tienen en las casas.
De retiro.
Sí, ajá. Ya de retiro, hasta los mismos hijos los abandonaron, van y los llevan a una casa de esas y ahí se mueren, ¿eh?
Huh.
Ahí los ven ellos, el gobierno tiene que no estar iriando allí. Y ya le digo, está.
Y luego, como ya estaba una comunidad aquí, había restaurantes sí, mexicano y todo así.
Sí.
Y pasaste por ahí, comiste en esos lugares.
Pues, sí, como no. Sí. Pues yo todo el tiempo le voy a decir que yo nunca me preocupé por el inglés.
Ajá.
Y hasta la vez.
Entonces, todos hablaban español.
Y todo mi trabajo era trabajar.
Uh-huh.
Yo no me preocupaba por eso. Y muchos ahora le voy a decir que todos tienen que hablar inglés.
Uh-huh.
Todos, ahí tienen la. No, hombre, le voy a decir que hasta. Quieren que esté el gobierno, quiere que todos hablen.
Sí,
todos,
sí.
Todos.
Uh-huh.
Y pues quién sabe. Y ahora sabe cómo anda ahí todo ahí, que quieren agarrar emigrados y quieren agarrar con permiso. Bueno, es un desastre,
sí,
que
sí.
Trae aquí el gobierno. Y los otros gobiernos allá también.
Uh-huh.
Ellos quieren que les den la preferencia, pues a ver, pues le voy a decir que si no hay, no hay.
Sí.
Y va a estar muy duro porque les den, le voy a decir, les van a dar de a poquitos. Ahí nosotros duramos, pues yo me acuerdo, pues se comenzó la empezar a emigrar pues, como el 60,
uh-huh.
62 por ahí, y duraron como 15, 20 años o más para poder arreglar como 2 millones que tienen de residentes.
Sí.
Y ya una mayoría hasta ya son ciudadanos. Uh-huh. El que se quiso hacer, ya no ha sido ciudadano.
Sí, se ha alegrado.
Y el que no quiso, pues nomás no. Yo uh-huh. nunca me quise ir. Yo nunca quise agarrar eso. No. Ya le voy a decir, de todos modos agarro mi chequecito para pasar. Trabajé muchos años. Y casi le voy a decir que trabajé hasta sin seguro. Sí. Y nomás la decidí después que me salí. En las compañías no lo cobraban. Uh-huh. Y nunca nos lo dieron. ¿Sí? Nunca nos lo dieron. Uh-huh. Y aquí estaba muy fácil para arreglar. Ahora no está fácil para arreglar el seguro.
No, tarda mucho.
No. Ahora le voy a decir que tiene que tener todo arreglado y tener todo. Pues, pues no se lo dan, menos a un ilegal. ¿Verdad? ¿Cómo lo va a hacer? Si ahí le piden la mica, le piden todo. No tiene con qué. No.
Cuando regresaste de ustedes, sin papeles, ¿fuiste a ir a trabajar con el mismo rancho donde estabas antes?
Sí, en varias compañías trabajé yo sin papeles. Nomás la arena, cuando ya se acabó la verdadera, me dijo el superior, se llamaba, yo creo que si no, muerto, pero todavía cuando yo arreglé, todavía vivía.
Ajá.
Y cuando arreglé yo, me dijo, porque yo llevaba una carta de la compañía de la trae de aquí de Blay, y me dijo el supervisor, era Emilio. Uh-huh. Dice, ¿por qué tú no arreglaste en aquel tiempo? Le dije, fíjate que no arreglé porque no quise.
Uh-huh.
Le dije, yo tuve mucha chance, le dije, de arreglar, y pues, no quise arreglar. Me gustaba más andar en mojable. Así trabajaba donde me convenía, trabajaba en puros
trabajos. Como una aventura, ¿no?
Sí, en puros trabajos buenos, le agarraba mucho dinero yo.
Ajá.
Pero dice, bueno, dice, ¿con qué patrones trabajaste? No, pues con fulano, que era el supervisor de la arena.
Uh-huh.
La arena, la mera compañía Sembrole.
Uh-huh.
Dijo, ¿y tú trabajaste mucho con él? Sí, le de mojado trabajé con él. En los betabeles, en lo que dicen que lo tapaba uno de talones así, con un machete así.
Sí.
Lo tapaba uno con... Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, dice, ¿y tú todas si vieras a tu patrón lo conocías? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Habla mucho, es abogado. Es abogado en Los Ángeles, que todavía yo todo... No sé si moriría ya todavía, pero todavía hace como 15 años todavía no moría todavía.
No.
Y luego me dijo, ¿quieres hablar con él? ¿Cómo no? Le dije, yo quiero hablar. Y luego le habló y luego me pasó el teléfono. Digo, todavía andas dando lata. Y me dijo, me puso una maltratada. Tanto que te quise yo arreglar 62, estaba yo con él.
Ajá.
Y me atrajo que te iba de derechamente nomás a mí, iba a arreglar 22. Y me dijo, le dijo al mayordomo general de la compañía, dijo, ¿sabes qué? Dile a aquel que no va a dejar la hora porque lo voy a llevar, lo vas a llevar porque al éxito. Dijo, ¿qué? Dijo, lo voy a llevar a esto. Dijo, no va a querer. Digo, yo ya le dije varias veces, digo, dice que no se va a mirar, uh-huh, que él va a trabajar. Dijo, esto se va a acabar, digo, ya pues se acabó. Y me dijo, allá cuando estábamos en Calesi, una oficina que la que estaba arreglando sus papeles se llamaba Lupita Farías.
Uh-huh.
Allí donde estaba la oficina vieja antes, ahí en Calesi, en un callejón ahí entraba. Y me dijo, ¿sabes qué? Dijo, te voy a llevar a arreglar tus papeles. Dije, no voy a ir. Ya estamos adentro. Dijo, no vas a decir, no, yo no quiero arreglar.
Uh-huh.
Ahí me regañó todito y le dijo, entonces me dice la señora, me dice, pues chamaca de unos 25 años. Dijo, yo le arreglo todo en Mexicali, porque ella era de Mexicali.
Uh-huh.
Y yo le arreglo todo aquí, dijo, todos los papeles los saco aquí, si no quería su tierra. Le dije, no quiero arreglar. Entonces le dijo, bueno, dijo, ya se van a acabar y yo quiero que me consigan las citas, porque tienen que ir atrás hasta la capital de México a dar relaciones exteriores. Le dijo, ¿sabes qué? Necesito 22. Dijo, ya se va a acabar, dijo, por eso andaba yo, pero me traje primero, pero no quiere, dijo, ahí lo sabe.
Uh-huh.
Y dijo, yo se las conseguí. Dijo, ¿sabes qué? Si me consigues las citas, yo te voy a dar una propina. Lo que es una propina.
Uh-huh.
Y yo se las traigo. Y como antes del mes, ayer, y él dijo allá, porque él vivía allá en Broly.
Uh-huh.
Y dijo allá, dijo, es que ya me cayeron las citas, y ya había arreglado esto. Y ya las pidió unos a Nogales, otros a Tijuana, y ya donde quiso arreglar cada quien. Y fue por ahí. Y un día le pregunté, andaba yo a traer una cuadrilla en Melonar. Le dije, oye, le dije, aquel ya, le dijo, ya todos, ya hasta allá van a llegar. Dijo, no tardan en venir. Dijo, ya vinieron, sultán, tú cállate. Y así le hicimos, y cuando ya cuando ya nos aventaron a todos para afuera, me dijo, le dijo a la, al mayordomo, porque le, la hija de él era la, la, la de la oficina.
Ajá.
Dijo, cuando lo lleves, ya que lo lleves para allá, para el centro, le das un cheque. Dijo, ¿de qué tanto quieres que se lo dé? Dijo, dale unos $500, al cabo yo lo voy a seguir mirando en Mexicali. En Mexicali yo salí.
Ajá.
Y sí, un día me encontró allá, como el mes de que salí, me dijo, ¿qué no quieres trabajar? Le dije, sí, le digo, ¿cómo no? Dijo, pues cada rato ibas allá con el mayordomo antes que te arreglara yo acá. Ahora le dije, sí, como dijo, bueno, vete para allá. Dijo, te vas a la lechuga.
Uh-huh.
Y ando, trabajé con él un rato, hasta que me cansé. Y sabes que ya voy a comer. Ah, vete cuando quieras, al cada rato vuelves.
Uh-huh.
No, le dije, no está fácil, está el río muy grande, le dije, vamos a pasarlo.
Pues eso es la ventaja, ¿verdad? Sin no tener el contrato, que tú puedes ir y venir cuando...
No puedo venir, ya trabajé un rato y me fui para afuera.
Uh-huh.
Cada rato lo miraba ya. Yo no sé si ya murió, todavía hace como 15 años yo le iba a comer.
Uh-huh.
Y me dijo, tú vas dando lata por ahí, yo creo que ya te habías muerto. Le dije, ¿qué hicieras tú? ¿Qué
hicieras tú?
Y le habló con él, dijo, le dijo, el expreso, oh, te lo encargo. No, dijo, él trae una carta tremenda. Dijo, trae una carta de la, del, de la, de la tribe. Dice que él ha trabajado con esos rancheros para allá, para arriba, hasta un ranchero muy rico, que era hermano de él. Con la compañía, oh, te lo encargo, dijo, arregla sus papeles ahí, como quiera que sea. Dijo, él va a arreglar, dijo. La carta va derechita, el vaso derechito. Y se hubiera como unos, pues, como unos 2 meses para que le viniera el papel, todo completo. Pero pues yo trabajé con muchos rancheros.
Sí. ¿Y cómo fueron los sueldos?
Pues los sueldos estaban bajitos.
Sí.
Bajitos. Ganaban, cuando recién vinimos, ganábamos 40 centavos la hora.
A la hora.
Y ahí se fue al último, para subir a 60.
Ajá.
Y el 62 la subieron a peso, andaba yo con una cuadrilla de meloneros.
Ajá.
A peso la hora.
A peso.
Y, a peso la hora y cuidado que sea un jale muy duro.
Ajá.
Y pues todo el tiempo cargado en el espalda.
¿Y eso es lo mejor pagado, los melones?
Lo mejor.
¿Por el pesado?
Por lo pesado.
Uh-huh.
Lo muy pagado. Después pagaban bien, pero ya ahorita ya casi pican con pura máquina.
Sí.
Ya no.
Ya no hay.
Ya no hay costal, no hay nada. Lo mismo la lechuga ya. La va uno cortando y la va tirando a la máquina, ya nomás para que la vayan empacando arriba. Ya.
Uh-huh.
Puras mujeres empacan, ¿no? Ahí antes empacaban los puros
hombres.
Y yo trabajé mucho. Uy, yo trabajé en los jales.
Cuando estaba trabajando de bracero y ganaba su dinero, ¿lo pagaban cada semana?
Cada semana.
¿Cada semana?
Sí,
¿en efectivo o cheque?
No, cheque.
En cheque. ¿Y cómo lo cambiaban el cheque?
No, pues allá, como quieran, cambiaban, ¿no? ¿Saben? Yeah. Y compraba cualquier cosa y le cambiaban. Ellos sabían que no tenían un papel.
Ajá.
No le pedían nada.
No le pedían nada.
Todavía hay una tienda aquí que no le piden papel. Ella sabe.
Ella se te conoce.
Ella sabe que la gente, mucha gente mexicana no tiene papel.
Uh-huh.
Y no le sigue papel, nomás. Ellos conocen todos los rancheros. Ellos saben claramente que los cheques son buenos.
Son buenos, sí.
Son buenos y no pueden votar. Porque todos esos rancheros tienen dinero.
Ajá.
Nomás les digo. Y ellos ven ahí el nombre del ranchero y todo. No les piden nada.
¿Y en ese tiempo en la frontera hacían exámenes físicos?
Sí, pues hacían exámenes.
Sí.
Puedo decir que mucho salía de allí para jugar.
Ajá. ¿No querían pasar por el examen?
No pasaban el examen.
¿O no pasaban?
No pasaba. Luego venía mucha gente mayor también y ya
no
los
dejaba pasar.
No la quería.
¿Cómo qué edad?
No, pues ya de unos 50 años ya no los querían.
¿Trataban de pasar y no los dejaban?
No, los daban para atrás, les ponían cualquier pretexto que no pasaban por esto, pero no era eso, era
por la edad.
Mayores.
Ajá.
Y usted sabe que allá, pues en México en esos años, no estaba muy bueno.
Uh-huh.
Ahorita México está bien. Uh-huh. Tiene trabajitos regulares.
Uh-huh.
Y le voy a decir que, pero ¿cómo le digo? La gente ya se empicó aquí, no quiere trabajar ahí.
Uh-huh. Uh-huh.
Pero hay trabajos regulares aquí. Allá en México ahorita le voy a decir que hay trabajitos que pueden ganar $200 mexicanos.
Uh-huh.
Mexicanos. En aquel tiempo ganaba uno 6-7 pesos,
sí,
por día. Que le voy a decir. Y luego mexicanos habían sido dólares.
Uh-huh. Menos.
Y sabe que en ese tiempo estaba muy duro. Ahora no.
Ajá.
Ahora le voy a decir que está bien. Por más que ya la gente ya se empicó aquí,
ya no quiere, regresar.
No quiere trabajar. No quiere dejar de trabajar, no quiere de trabajar allá. Y pues allá andan los pobres batallando. Y pues, quién sabe cómo. Ay, dicen que les van a. Pues son muchos millones los que hay de mojados.
Sí, eso como 10 o 11 millones.
Como 12 millones, si uno vio ya en las noticias, son muchos millones para que. Digo yo, para que los arreglen pronto, ¿no? Sí, lo pueden estar arreglando, pero hay al pasito, y la gente está desesperada. Quiere que el aliento le den para la mic, no pueden dar. Si para arreglar estos son, para arreglar estos 2 millones que según dicen ellos que arreglaron, batallaron muchos años, duraron para arreglar.
Para sacar el dinero.
Sí, ahora que vino la amnistía cuando arreglaron más, fue en el 87, 86, 87. Ahí me entró mucha raza, más que cuando entró antes.
Antes de eso.
Y entraron miles y miles ahí. Y cuando se miraron que tenían que hacer su papelaje de A de México, no creo que estaba fácil. En México estaba, quería dinero para darle los papeles.
Sí.
Cualquier certificado que agarraban allá les costaba un dineral y la gente no tenía. No tenía, o sea, no, quién sabe. Quién sabe, como le digo, chance de que. Y puedan arreglar, pero no puedo.
Es difícil, ¿no? ¿Y con el dinero que ganabas, qué hacías? ¿Mandabas para atrás para México?
Mandaba para mi casa y pues no hay parte que lo gastaba yo.
¿En qué le gustaba gastar?
Pues me gustaba tomar, me gustaba mucho tomar a mí.
¿Y presentas en la cantina?
Sí.
So, cuando estabas trabajando, había cantinas donde... experiencias como discriminación, que no te dejaban entrar por mexicano o...
Varias, aquí no.
Aquí no.
Para allá para arriba sí.
Para arriba como para
allá. Para allá para el lado de estatus, todo eso, había cantinas que no, ahí decían que no podía entrar uno. Y muchos se metían y lo echaban para afuera.
Echaban para afuera, se ponían en pleito.
Sí, hay un pleitazo adentro que ya sabes. No, aquí no, aquí toda la gente, había cantinas gabachas aquí también, pero no discriminaban a nadie.
No.
Nomás sí, pues le voy a ir de el que se ponía poco ni eso, pues le echaban.
Pues claro, sí.
Se tenían que echarle, pero todavía hasta la vez al cantino de gabacha.
¿Y no hubo bronca entre mexicanos de aquí y los braceros?
No había bronca. No, la gente mexicana se portaba bien
con ustedes. ¿Portaba bien con ustedes?
El gabacho siempre era el que discriminaba a uno.
Ajá.
Y el americano no creía que lo queríamos bien, ¿no? El mexicano no. Él no.
Pero en Stockton era con los, con los americanos.
Sí, allá sí. Había cantinas que no entraba uno, ya andaba medio picadón. Me metía y lo aventaba.
Me echaban para afuera.
Y él no.
¿Y había como bailes aquí? Por...
Sí, aquí seguido, se iba así. De vuelta ya casi ya no. Este pueblo no está muy bien.
No
está muy bien. Casi le voy a decir que no hay dinero. Hay poco trabajo en este pueblo.
Sí.
Aquí la gente, le voy a decir que... O sea, aquí la gente que se queda aquí se queda a trabajar 2, 3 días, 4 por semana. Y en aquel tiempo nosotros trabajábamos diario, me lo vi.
¿Y se levantaban como a qué horas a trabajar? ¿Y cuánto duraba su día de trabajo en esos días, en esos tiempos?
Eran 8 horas.
¿8 horas?
8 horas más, no más. No más de... Usted sabe que siempre el regador, pues él trabaja las 24 horas. Derecha los tres turnos. Pero como le digo, ya uno no, 8 horas sí, para la casa. Sí, esa es la cosa.
¿Y viniste de soltero?
Sí, vine soltero.
¿De soltero?
Sí, vine de 22 años.
¿Y encontraste novias por aquí?
Pues hay nomás pasaderas. No, todo.
Mexicanas.
Mexicanas.
Y todos eran de aquí, ¿no? Los que estaban, los que...
Sí, eran de aquí. Yo nací ellos aquí. Aquí este pueblo tenía como 5 o 6 campos de braceros aquí alrededor.
¿Ah, sí?
Sí. Había mucho, había como 5 cantinas en este pueblo.
Ajá.
Allá en Blaya había una calle de pura cantina, pues. Aquí, ya se cayeron todos.
Ajá.
Las que no cayeron la están tumbando ahí. El Cire la está comprando para pa hacer parques y ahí, para hacer lo que él quiere allí.
Ajá, ajá.
es lo mío, pero no, aquí ya no hay, o sea, aquí ya no hay ninguno.
¿Se tenían bronca entre campos?
No.
No, se pasaban bien todos.
La gente se trataba bien. Le voy a decir que uno que otro que salía por ahí poco mal, pues nomás no le hicimos caso. Y acá se acababa bien.
¿Y se notaba en los campos que había gente de un estado más que los otros?
Pues sí, como no, todos los campos, aquí se conoció tú uno de varios estados, que me voy a decir que...
¿Cómo manda más un estado más que otro?
Sí, cómo no. Había unos inditos aquí de Pará que les dicen tarasco,
pues no, son tarascos,
eso no hablaban, español ni nada. Y trabajando, pues los mayores no los entendía. Nomás se les acababa el jale y ya los primeros que salían para afuera. Batallaban
para buscar, para ganar trabajo.
Ahí, pues batallaban de ahí. Pero todos, como todos sus inditos, se fueron para su tierra. Y todos luego guardaban toda su ferecita y ellos no salían a ninguna parte.
Y se veían.
Y se fueron para su tierra.
Como los de Oaxaca también.
Los de Oaxaca, no, yo de Oaxaca lo estoy mirando, paso en la televisión y ya está. Ya está Temilio y Oaxaca, ¿no? ¿No? Y ahora Oaxaca en aquellos años estaban de a tiro.
Sí.
De a tiro estaba. Ahora no, ya todos despertaron y ya tienen buenas escuelas y todo. O sea, los tiempos de que cuando yo me crié allá, yo nunca tuve escuela. Uh-huh. No había aquí, ¿sabes? Uh-huh. Y luego, como le digo, poco trabajo. Le voy a decir que el que tenía, pues uno que otro tenía el modito ahí de pasarla, uh-huh. Pero... pues era puro trabajo para uno nomás, en tiempo de agua sembraba uno su maicito. Uh-huh. Y era todo lo que hacía uno, lo cosechaba y ahí se la llevaba, no tenía bien más trabajo,
no había ningún otro,
no nada, había... la gente estaba muy pobre.
Sí.
Mi escuela y ese año que yo vine andaban haciendo un colegio allí ya. Uh-huh. Pero pues ya sabes que hace mucho y parece que despertó mucha gente, porque viene mucha gente de allá de donde yo soy. Hay mucha gente aquí mirada y no, ya son otros. Uh-huh. Ya son otros, pero nosotros, le voy a decir que no tuvimos ninguna escuela, nada, porque no había profesor, nada. Uh-huh. El gobierno no servía, no reportaba nada. Uh-huh. Y ahora parece que sí, ya se está preocupando el gobierno por los morros, estudiantes.
¿Y por qué crees que es eso, que se están componiendo?
¿Eh?
¿Por qué crees?
Pues le voy a decir que ya tenía que componerse algo, pues. Uh-huh. Por, en aquellos años, sabe que, y ahora pues hay mucho, pues ya el gobierno empezó a hacer algo, poco que sea, pero empezó a hacer algo para la gente, ¿ve? Uh-huh. Y ya los morros ya despertaron ahora, ya tienen buenos colegios. Uh-huh. Pues yo me acuerdo aquí en Mexicali, pasando todas las familias, los que mandaban sus hijos, los mandaban a Guadalajara, hasta la universidad, hasta allá. Varios que tenían dinero poco. Uh-huh. Con todos los ejidatarios sembraron su cosecha, levantaban y mandaban sus hijos para allá. Ahora no, que en México era muy, muy, muy buena universidad y ya.
Sí.
Ya no lo mandan para ninguna parte y todos los estados de México tienen buena universidad.
Una escuela.
Buenas escuelas.
Cuando estaba usted trabajando de bracero, ¿tenías alguna experiencia con las uniones o sindicatos?
Pues no, ya últimamente le voy a decir que pues anduvimos ahí en el sindicato del difunto Chávez.
Ajá. ¿Sí, pues sí estabas involucrado con
sí,
ellos?
Sí. Le voy a decir que anduvimos, yo todavía pisqué mucho limón, naranja. Uh-huh. Todo donde se metía, pero no todas las compañías lo querían.
No
lo querían, pero siempre le voy a decir que ayudó mucho a la gente. Porque le voy a decir que en aquella vez no había desempleo, y él fue el que peleó y lo
ganó,
hizo.
Ajá.
Lo ganó y empezaron a pagar poquito más. Y muchas compañías no lo quisieron, mejor pararon de sembrar.
Sí.
Aquí había muchas compañías.
Pararon.
Y pararon de sembrar. Ya le digo porque no lo quisieron.
Sí.
Pero de todos modos el que lo apoyó, pues hizo mucho por la gente.
Uh-huh. ¿Su estado estaba involucrado con la unión?
¿Sabes? Sí, yo sí, uh-huh. Yo siempre andaba con ellos,
¿sí?
Siempre yo trabajaba y a veces trabajaba afuera cuando me convenía.
Uh-huh.
Me ganaba más, había alguna persona que pagaba más, me iba con ellos.
Vaya con ellos.
Pero yo seguido entraba en la unión ahí con ellos.
¿Y nunca recibiste como amenazas de patrones
no,
o algo así?
Nunca, no, nunca. pero no, no, yo le voy a decir que yo tenía este caso, que yo miraba cualquier dificultad y
ese día,
no, mira, no, yo no trataba de hacer eso.
Ajá.
Yo no trataba, luego había huelgas de él.
Uh-huh.
Y yo les decía mucho, porque muchos se chamucaban ahí.
Uh-huh.
No, le digo que pues, total, digo, me salía y me salía para joder.
A buscar otro trabajo.
Seguro que otro trabajo, dije, ¿no?
Uh-huh.
Mientras se arreglaba y lo estaba quemando, el huelga perdió. Había que la abuela que hicieron en Yuma, la perdió.
Sí.
El limón.
Uh-huh.
El melón en el Valle Imperial, el 62, también la perdió. Voy a decir que por la gente que se metía,
uh-huh,
pero si lo han hecho gente, no la hubiera perdido.
Uh-huh.
Y así va, pero de todos modos, dejó varias gente arreglada cuando él murió. En su unión para nada, porque le voy a decir que vive la unión que soy, ya son, ya no son como él.
Ajá.
No, ya ahorita va a ver los que quedaban, que son de la unión, los grandes,
uh-huh,
un carro del año.
Uh-huh.
Y él murió en una camioneta, así me asquejó,
uh-huh,
una camioneta vieja. La caja, cuando murió, la enterraron para allá, para el lado de Bequesville.
Ajá.
Le hicieron de tablas.
Ajá.
Y digo, así quiso él.
Ah, sí.
Dijo que se le hicieron de tablas. Voy a decir que fuera para el día que, del día de su día que murió, le hacen muy buena feria.
Allá arriba. Allá,
allá para arriba.
Ajá.
Y varias gente de otros países viene a esa feria de él. Y ya le di.
¿En su trabajo siempre estaba, siempre hacía tu trabajo en California o viajabas California, a otros lados?
California y allá para arriba, para Idaho, Montana, Oregon,
¿sí?
Washington, por todo eso andaba.
No, por todo ahí.
Entonces me la llevaba en la manzana allá.
¿Y en Oregon qué hacías?
Pues también le voy a decir que allá a veces que trabajaba en la esta de los pins.
Ah, sí.
Ahí vendaba uno más.
Plantando árboles.
Plantando árboles.
Ah, ¿y cómo fue ese trabajo? Platícame de ese trabajo.
No, pues ese trabajo le voy a decir que lo agarré yo porque pues yo me di cuenta.
Ajá.
Y muchos le voy a decir que pues vamos, que vamos ahora, que vamos ahora, andaban los tres. Pero sabe que algo tenía mal a decir porque había mucha víbora. Y un víborón sigue gordo. Y no, de repente no pico uno, vámonos a la calle, vámonos para California, le digo.
California.
Sí, allá no hay nada de esto. Allá no hay nada de esto.
¿Cuánto duraste allá?
No, pues duraba 2-3 meses.
Sí. ¿Y pagaban bien o mejor en California?
No, pagaban mejor allá.
¿Pagaban más allá?
Sí, lo pagaban.
¿Estabas en las montañas?
En las montañas, ¿sabes? Tenían casi pura casa de esas, de furgones, de tren, de esos.
Ajá.
Bien arreglados.
¿Ah, sí?
Pero,
o sea, ¿estaban cómodos aéreos?
Oh, sí, calentones y todo el tiempo el invierno.
Mm.
No, porque es unas pinaveteras tremendas.
Sí, cae nieve ahí.
No, que sí, cae, cómo no. Cae pedazos de hielo allá.
¿Se no le gustó el clima tampoco allá?
No, no me gustó para vivir, no, no, todo eso andaba yo de ambulante para arriba y para abajo.
Ajá.
Yo me gustaba ganar ferias, me pagaban más.
¿Te pagaban más?
Sí, y luego, pues, dan tiempo los desayunos, íbamos para allá, para Idaho.
¿En Idaho la papa o...?
No, betabel,
betabel.
Maíz, papa, todo. Ajá. Lechuga, todo siempre, todo. Y le pagaban más o menos bien.
Más o menos.
Ya nomás empezaba a acabar poquito, que ya dije, ya es hora que nos vamos a buscar otra vez, ¿dónde?
Ajá, ajá.
Sí,
¿y salías también en Idaho, en las cantinas ahí o...?
Casi no.
Casi no, no, no hay no, lugar para
no,
ustedes.
No. Ya sabía uno que a uno lo discriminaban, dije,
en Idaho.
¿Para qué vamos a andar allá?
¿Para qué?
Me gustaba la cerveza, comprar una tomada y la
casa. ¿Se la llevaban al campo?
Sí, bueno, íbamos a la tienda, compraban ya, al campo.
Y cuando estaban en las montañas, ¿cómo lo hacían? ¿Agarrar cosas así como para tomar una chela o comida que no lo estaban sirviendo? ¿Cómo lo hacían en la montaña?
No, pues las tiendas tenían, había estufas y todo, calentones de leña y todo eso.
Uh-huh.
Estufas de leña. No teníamos todo.
Entonces, no tenían que ir al pueblo a comprar
nada, todo estaba acomodado allá.
Uh-huh.
Tenían estufas de leña y todo eso, que le echaban montón de leña en la estufa, ¿no? Sí,
ya estaba.
Hacíamos la comida.
¿En Washington?
En Washington yo casi tuve como unos 4 años.
¿4 años?
pero allá rentaba yo donde vivir, pues.
Ajá.
Todos los cuartos tenían estufa, también todo.
Ajá.
Me le digo, ya estaba ahí.
¿Y en dónde mero? ¿En Washington?
Estuve yo viviendo, lo más que estuve yendo fue allá.
Allá, ¿cómo?
Allá,
¿cómo? Bueno, está la manzana, ¿verdad?
Ahí está la manzana, uh-huh. Alrededor, hay manzana, uh-huh. Ahí.
Mi papá y mi mamá trabajaban en la manzana y en la cebolla.
¿Eh? Ah, pues ves, pero papi todo eso, hacía uh-huh. Uno de la cebolla.
Uh-huh.
Y yo le digo, yo le buscaba allá y ya estaba como un tiempo la manzana, en un mes se acaba.
Ajá.
Uh-huh. Una vez me quise quedar a la poda. Y no aguanté el hielo, ya no. Ahí nos vemos, digo.
No, sí, hace mucho frío, ¿verdad?
No, hace mucho frío, no, 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 ya me voy para California. Voy allá, están los árboles, así son las bolas de hielo que tienen dentro de ti. Son uno con zapatos y sobrechos y todo eso, y no le hace de no, todo, yo ando mucho miedo, no, de año. No. Mucha gente se queda y vive allá de México.
Se queda.
Mexicana, oh, había mucho mojado allá también.
¿También? ¿En qué años?
Pues el último año que fui yo fue el 84.
Ajá.
Ya no quise. Me quedaba aquí en California, pues casi ganaba igual. Le voy a decir que pagaban la manzana igual que el grano.
¿Ah, sí?
El grano lo pagaban $9, ahorita lo están pagando como $14 la caja.
Uh-huh.
Y nomás que le voy a decir que le gusta uno andar para allá, ya no quise ir yo. Pero sí, se hace muy buena feria en la manzana.
Uh-huh.
Bueno, aquí en el California, el Durán, es lo que hay en tiempo de como de este mes que entra para adelante.
Sí.
En junio empieza en el Durán.
El Durán.
Sí.
¿Y en qué año estabas en Oregon?
¿Mm?
¿En qué año estabas en Oregon?
En Oregon. Estuve como por ahí como el 70.
69.
El 88 también estuve allá.
Uh-huh.
Y ahí me vine a
Idaho.
Ahí trabajaba tiempo del.
¿En Idaho estabas como en Caldwell o por dónde?
No, estaba en un rancho.
¿En un rancho?
En un rancho. Uh-huh. Un rancho, de ahí agarré a dejarle con un ranchero ganadero.
Uh-huh.
Y me quedé. Yo le di, tenía 2-3 mojados allí.
Uh-huh.
Ya que nos vinimos, quiso decir que nos iba a agarrar la migra. No, no le hace, le no tiene caso. No, uh-huh. A mí no creas que me asustas con eso. Yo ya voy para México y es todo.
Uh-huh.
Y nos vinimos. Y ya le di, pero pues eso no, ni nos molestaba la migra.
Y cuando estabas allá en Oregon, en Idaho, ¿te diste cuenta de algunos sindicatos o uniones allá?
No me di cuenta. No me di cuenta. Mm. Yo cuando me vi aquí fue la de Chávez.
Sí.
Yo le dije, las demás aquí, muchas fábricas aquí, como todo eso de los tomates, de donde además en las canerías, todas esas, tienen un sindicato.
Uh-huh.
Y si no tenían, no le daban a uno.
Uh-huh.
Pero yo nunca tuve sindicato en esas compañías.
Uh-huh.
Cuando había chance, trabajaba sin sindicato. Jugaban raza y no completaban con la gente de la unión, el sindicato de ellos, y iban a buscar.
Uh-huh.
Y
luego sobre el trabajo, ¿nunca tuviste problemas así con los patrones?
En Arizona.
No.
En Arizona, ranchero casi no se metía con uno.
No. ¿Y los mayordomos que estaban trabajando eran mexicanos? ¿O?
Mexicanos.
Sí.
Le voy a decir casi, pues acá en Arizona lo que se siembra es mucha sandía, mucho melón y lechuga, todo uh-huh. eso. Le voy a decir que real, todo eso.
Uh-huh.
Le voy a decir que lo que hacía uno allá, pues me metía a un rancho, me estaba 3-4 meses en los riegos y me venía a mi botellar.
Uh-huh.
Venía por Mexicana. Me leí.
Pues, ¿cómo crees hacer bracero cambió tu vida?
¿Mm?
¿Crees que hacer bracero cambió tu vida?
Oh, sí, ¿cómo no?
Explícame cómo.
Pues cambió en la forma que te voy a decir que pues empezó uno a ganar dinero poquito.
Uh-huh.
De otro modo, pues le voy a decir que en México lo que le digo, pues, le iba a dar, no ganaba nada. Yo pisqué mucho algodón también. México, aquí estos valles de Mexicali siembran mucho algodón sembrado. Ahora ya casi no siembran, siembran pura lechuga, betabel, cebolla. Oh, mira, el valle Mexicali está bien, mucha compañía americana ya.
Sí.
A las 4 de la mañana es una pitadera de bases que andan levantando gente para llevarse la
trabajar. ¿Para atrás para México?
No,
para
llevarla a trabajar aquí en el valle.
Ah, okay.
Espárrago, hay un desastre de muchos empaques donde quiera.
¿Cómo?
Sí, muchos empaques de espárrago, de todas las frutas que hacen ellos algo. Desde el hombre que siembra nada. Ahí lo empacan en los empaques, trabaja mucha gente. Yo le digo. Antes estaba duro allí también, puro algodón de año a año. Ahora no, desde que entraron las compañías, no, es que todas las compañías que pararon aquí cuando los niños de Chávez fueron para México. Ya tienen un terreno rentado.
¿Porque pueden pagar menos?
Oh, sí, pagan menos, les sale barato la mano de obra. Y luego ellos venden aquí por dólares.
Sí.
Por eso es que les sale barato. Y la gente, pues como digo, también se ayuda, se alivia. Pero de otro modo le voy a decir que no pagan. Ranchero de México no paga. Hay muchos rancheros millonarios en México también.
Sí.
Pero no quieren pagar. Quieren estar ahí las compañías. La forma que la gente se alivia es que les pagan de contrato. La cebolla de contrato, la cebolla de amarre, la cebolla tiernita. De contrato.
Todo contrato.
Todo. Betabel, todo eso. Betabel de mesa, todo eso. Rábano, todo, lechuga, repollo, todo eso les pagan por cajas ahí. Y ellos se alivian. Y ya le digo, pero el ranchero que tiene que ser ranchero terrateniente no quiere pagar. ¿Quién sabe ahora pagando? Yo tengo mucho que casi no con masito para allá.
Sí.
¿Quién sabe ahora estará pagando? Pero antes no pagaba. Ahí piscaba un algodón barato, ahí casi nomás para estar pasando el tiempo.
cuando estaban aquí en los campos, ¿pasaban como fiestas patrióticas o Semana Santa, cosas así? ¿O había fiestas?
No, puro trabajo. Aquí la Semana Santa no saben ni
no cuándo. Sabe,
no todavía casi lo voy a decir, pues uno cuenta porque de todos modos. Ahí se ven los almanaques y todo, mucha gente que dice, no, pues ahora es Semana Santa y muchos no quieren trabajar.
Pero todavía la siguen.
Pero todavía la siguen, ahí aquí no hay día de Semana Santa, no hay nada. Aquí el día que guardan los americanos es el 4 de julio.
De julio.
Ese día sí lo veneran.
O sea, cuando estabas trabajando en Bracero y pasaba el 4 de julio, ¿te daban el día?
Me daban el día.
¿Te daban el día?
Me daban el día. Pero si estaba regando no me daba nada.
No,
no me da, ya pues, entraba. Ahí te queda. Lo venden aquí el 4 de junio.
Y de regador, ¿sabes? Así es más dinero, ¿verdad? De que
oh,
de
sí,
la cosecha.
No. Sí. Sí, hacemos más dinero y luego. Pues ya se detiene uno poco.
Pero algo que no entiendo yo. Es que hacen los así los 24 horas, ¿verdad? Derechos.
Hey.
Y luego te dan un día de descanso, ¿o cómo lo hacen después
un
de
día,
eso? Un día, las mismas 24 horas.
Otras 24 horas.
Y luego regresas otra vez.
Y ahora ya no quieren pagar.
No.
Ya no pagan las 24 horas, pagan 20 horas nomás. Que porque se le iba a dormir el regador todo el día y toda la...
Eso es lo que te iba a preguntar también, ¿cómo lo hace uno para estar despierto por 24 horas?
Y les pagan 20 horas, ¿no?
Ah, y ya no.
No, nomás que pues la raza, todo el regador, pues casi la mayoría es puro mexicano.
Ajá.
Le voy a decir que tienden su agua y se van a dormir a su casa. Hasta en la madrugada recalan para atrás a ver cómo están.
Ajá.
Y en la mañana que va el ranchero, pues ya está todo arreglado, ya no dice nada. Sí. No, ya sabe. Él sabe que la gente no
se queda.
Ni en el día con este calorón crees que va a estar en la. No, ni en el.
¿Cómo aguanta uno?
Ahí anda, la gente va para su casa, va a comer, va a almorzar y se viene para atrás a ver su agua.
Pues buenos.
Bueno.
Bueno.